La supervivencia prepara al cuerpo para atacar o huir cuando una persona se siente amenazada. Pero cuando el estímulo te estresa, pero no te pone realmente en peligro, puede confundir al sistema y te congelas bajo presión. ¿Se puede solucionar esta situación? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes presiones. La verdad es que puede ser una discusión acalorada, puede ser un momento difícil profesional pararnos enfrente de alguien, puede ser diferentes formas en donde yo no reacciono como debería. Y una vez que se enfriaron las cosas, que pasó el momento, se me ocurren 7 cosas distintas que debí de haber dicho, 8 cosas que debí de hacer, cómo es posible que no lo hice entonces, y viene una serie de frases y pensamientos despreciativos de uno mismo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque en el momento en donde se nos puso a prueba, no reaccionamos. Y la verdad es que para ir modificando esta situación tenemos que entrenar al cuerpo. La verdad es que muchas de estas reacciones, el de quedarnos congelados, suceden automáticamente, no pasan por lo que es la corteza prefrontal del cerebro, ¿no? Por el lugar donde tomamos decisiones, donde fríamente analizamos algo y decimos, voy a ir a la izquierda y no a la derecha, sino que son una serie de reacciones automáticas que de alguna manera por nuestra personalidad, nuestra historia, lo que ustedes quieran ponerle, estamos cableados de esa manera y a congelar así, y a reaccionar así. Es por eso, por ejemplo, que se hacen los simulacros de incendio. ¿Por qué? Porque a la hora que verdaderamente ves las llamaradas, entras en pánico y tu cuerpo va a reaccionar en automático. Verdaderamente de todo el gran número que es toda una sociedad, es el mínimo porcentaje el que mantiene la calma. Pero los simulacros ayudan a entrenarte. ¿Se acuerdan cómo en otras ocasiones les he dicho que si aprendes a manejar un automóvil de velocidades, ¿no? De palanca, pues al principio estás súper concentrado y se te apaga y carcachea, ¿no? Porque tú pusiste primera y sacaste demasiado pronto el clutch y entonces se te apaga el coche y no funciona. Y estás bien concentrada en que el volante, la palanca, el freno, el clutch, todo el rollo para poder hacer que el aparato se mueva, ¿no? Pero conforme vas agarrando práctica ya lo haces en automático. Es decir, esta información, este aprendizaje se fue a otro lado del cerebro en donde no intervienen las decisiones pensadas, racionalizadas, ¿ok? Se vuelve un reflejo. Y de esa manera puedes manejar ahora oyendo el radio o platicando con alguien más o, espero que nunca, mandando mensajitos de texto y cosas así, ¿no? O sea, es decir, ya tu pensamiento puede ocuparse de otras cosas porque el otro se fue al área de lo automático. Bueno, lo mismo sucede con congelarse bajo presión. ¿De qué se trata? De aprender a recorrer el momento de que te enojaste y ver cómo reaccionas y encontrar salidas distintas a tu reacción. Es decir, te peleaste con tu hermana, ¿no? Y te quedaste callado apretando dientes porque te cae pésimo. Bueno, después del evento, escribe cómo te sentías, cómo empezó el evento, cómo reaccionó tu cuerpo. Y empieza a imaginarte la escena, pero tú, imaginándote solamente, el poder de la mente es bien poderoso, reaccionando de otra manera. Reaccionando de otra manera y reaccionando de otra manera. Créeme, a base de repasarlo primero mentalmente, porque no le puedes decir a tu hermana, ven y grítame otra vez, por favor, o a tu jefe, ¿no? O a tu esposa, o a quien sea, sino que tienes que repasarlo mentalmente y empezar a imaginar, pero ver toda la escena de tu reacción distinta. De mantener la calma, porque yo no te digo que si te griten, tú grites, que si te peguen, tú pegues, que si te, no sé, ofendan, tú ofendas. No, la verdad es que tiene más poder el que más calma presenta, pero que también responde. Calma no quiere decir dejarte hacer, Quiere decir que tú estás tranquilo, que tú estás al mando, que tú estás teniendo el control de las distintas emociones del momento, pero que no tienes por qué ponerte al nivel de la otra persona. Y conforme empieces, primer paso de este episodio es revisar mentalmente qué sucedió, cuál fue toda tu reacción fisiológica, es decir, cómo te tensaste, cómo te dieron ganas de llorar, cómo, y qué no hiciste, y luego actuar en tu mente, pero escena por escena, cómo reaccionarías distinto. Créanme, este es el primer paso para un cambio fundamental y empezar a trabajar en evitar congelarte bajo presión y así lograr los objetivos que te propones. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. Uf, cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
Y este episodio lo empezaremos con alguien que ha sido parte de Pregúntale a Mónica, pues ya por varios correos, ¿verdad, mi querida Lluvia? Nos dice así: hola, Moni, quisiera contarte sobre el medio hermano de mi esposo, a quien llamaré Joel. Es un hombre sumamente pesado, muy cansado de tratar. Tiene 36 años. Desde muy joven ha sido un dolor de cabeza para la familia. Su mamá falleció y mi suegra lo crió desde pequeño. Por lo que veo, su vida es eso, estar intentando hacer negocios que nunca duran y después se queda sin trabajo y sin dinero y son sus papás quienes le resuelven los problemas. Durante mucho tiempo traté de llevarme bien con él. Intenté caerle bien, platicar con él, pero poco a poco me he dado cuenta que simplemente no puedo lidiar con él. Podría darte ejemplo tras ejemplo del tipo de cosas que hace y que me sacan de mis casillas. Un punto importante. Mi marido lo quiere muchísimo y lo defiende. Cuando le digo que lo que siento y pienso de Joel, dice que así es él y que está en todo su derecho de comportarse como le plazca. Me ha dicho que sabe que es difícil de tratar y de soportar, pero que es su hermano y lo quiere, y quiere que yo respete eso y sigamos viéndolo. Lo cual no es una sorpresa, yo ya lo sabía y así acepto a mi esposo. El hermano es el precio que me tocó pagar si quiero estar con mi marido. Durante el tiempo, gracias a tus programas, hice una reflexión profunda sobre si podría lidiar con él toda mi vida, pues casarme con mi esposo incluye a Joel en el paquete. Y honestamente, mi marido es un gran hombre que no quiero perder. Así que si tengo que aguantar a su hermano, pues lo voy a hacer. La cosa es que necesito consejos, Moni. No sé cómo marcar mi distancia con él. Ok, voy a verlo muchas veces durante mi vida, pero para aguantarlo, tengo que generar estrategias. No sé cómo comportarme con él. No quiero ser grosera. Hasta ahora, con todo y que me cae en la punta del hígado, he sido educada, sonrío, contesto a sus preguntas, platico con él. El problema es que por dentro siento como patadas en el estómago cuando lo tengo cerca, pero por fuera no se me nota, pues lo escondo bien. Ahora me dice que sería buenísima idea que él me dé un juego de las llaves de su departamento y que yo le dé un juego de mis llaves. Por si alguna vez él pierde las suyas, yo tendría un duplicado y viceversa. Hasta ahora solo le he dicho que luego vemos, pero si me vuelve a decir, quiero ser bien honesta con él y comentarle que me incomodaría que tuviera acceso a mi casa. ¿Cómo le digo que no estoy de acuerdo? Una vez oí en tu programa, un programa tuyo que hablaba sobre cómo lidiar con personas que nos roban la energía. También he escuchado otros programas y respuestas que has dado que puedo aplicar, pero verdaderamente me gustaría tener una retroalimentación de tu parte sobre este caso particular. Te mando muchos abrazos. A ver, mi querida Lluvia, me da mucho gusto que sepas de lo que se trata. Es decir, esto lo haces por tu esposo, no por Joel, ¿ok? Entonces, cada sonrisa, cada amabilidad y educada respuesta de tu parte se la estás dando al marido que tanto adoras y no a este cuchañado. Y créeme, leí todos los ejemplos de vulgaridades y de incomodidades que provoca. ¿Pero sabes por qué lo ha seguido haciendo? Pues porque todo el mundo a su alrededor camina como dicen los americanos, como si estuvieran sobre cáscaras de huevo. Es decir, para no romperse, ¿no? Con mucho cuidado. Nadie se atreve a pararlo en seco porque de alguna manera, tristemente, le tienen lástima. Yo creo que este es el sentimiento principal por lo que han permitido que el hombre se salga una y otra vez con la suya de hacer pasar incomodidades, impertinencias y cosas absolutamente inapropiadas en la familia. Pero eso no quiere decir que tú debas de hacer lo mismo ni que vayas a ser grosera al decirlo. Puedes ser bien educada. Ahora, alguien que está acostumbrado a que la gente le rinda pleitesía no va a reaccionar necesariamente bien. Lo primero que tienes que considerar, Lluvia, es que el que le dé las llaves sea tu marido. Porque tu marido te lo dijo, yo entiendo qué tipo de sujeto es mi hermano, sé el grado de cocodrilo que es, pero con todo y todo, así lo quiero y así hay que soportarlo. Ya te marcó las reglas del juego. Y entonces, si te lo dice a ti, Joel, y tú no le das las llaves y trata con tu marido, a lo mejor tu marido le diga, ok, tómalas, ¿eh? Ten esa consideración. Le puedes decir, oye, mi amor, yo estoy dispuesta a que venga de visita, a aguantar sus improperios, a sonreír y ser educada y atenta y buena anfitriona, pero por favor, nunca le demos las llaves. Échame la culpa a mí. Dile que yo estoy loca, que de chica en mi casa era prohibidísimo y yo tengo como una obsesión con ese tema. Y esa es mi idea que te sugiero para hacerle ver a Joel cuál es tu postura. Sabes que, Joel, si quieres tú, yo cuido tus llaves, de acuerdo. Pero si crees que solo cuando es correspondido, entonces a lo mejor te convenga darle tus llaves a alguien más. Porque yo no le voy a dar mis llaves a nadie más que cumpla mis locos requisitos que yo tengo. Mira, mi buena amiga Juanita ya se las di. Ya las tiene desde hace tiempo. Ni modo que yo empiece a repartir llaves por otro lado. Oye, pero yo soy tu cuñada. Yo lo sé. ¿Sabes qué, Joel? Estoy bien loca. Lidia conmigo porque qué horror, lo entiendo. Pero la verdad, con todo cariño te lo digo, no quiero darte mis llaves. Por favor, así como me has aceptado como parte de la familia, acéptame esta cosa rara de mi parte. Y le dices la verdad que alguien más ya la tiene, pero le dices que como estás loca, que como de chiquita algo te pasó en tu cerebrito que te impide dar llaves a menos que no llueva hacia la izquierda y no hacia la derecha, entonces que por favor, ¿sí? Ya sé. Ay, pero qué ridícula. Ya lo sé. Joel, qué horror, ¿verdad? Oh. Y así se te resbala. ¿Por qué? Porque tú estás marcando. ¿Te acuerdas lo que siempre digo de que enseñar cómo tratarte? Otro punto que debas de considerar para el futuro, mi querida Lluvia, cuando tengas hijos, este hombre va a venir a decir cosas que tú no quieras que diga en frente de tus hijos. Más o menos ve poniéndote una estrategia de cómo vas a reaccionar. Oye, marido, te aviso que cuando empiece a decir vulgaridades, me voy a ir a la casa con los niños, o me voy a ir a otro cuarto o algo, porque esto no lo vamos a hacer por mí, sino por el plan que tenemos de educación. Y conforme crezcan los niños, vamos a tenerles que decir que este es su tío Joel, con el cual no compartimos muchas de las formas que tiene de ser y de vivir, pero que igual lo queremos y adelante. Esto lo van a aprender cuando sean más grandes, pero por lo pronto sí habrá que protegerlos de las influencias, ¿no? Y tal y tal. Espero que te vaya bien, suerte, porque siempre esta gente que te deja agotada emocionalmente es difícil mantenerte con el tiempo siendo educada. Pero siempre sélo, Lluvia, siempre mantén tu vara alta, porque esta es la mujer que tú eres independientemente de con quién te topas, ¿ok? Así que con mucha clase, con mucho estilo, pero enseñándole a Joel que a lo mejor con el resto de la humanidad puede salirse con la suya, contigo hay un, como dicen los chilenos que me encanta, un rayado de cancha. De aquí, de estos límites, no pasas. Aquí adentro puedes hacer lo que tú quieras, pero hasta aquí conmigo. Con toda amabilidad, educación y un poco de resbale ante frases que buscan atacarte. ¡Ay, es que estás loca! Buscan castigarte porque le estás diciendo que no se la compres. Sí, hombre, estoy loquísima. ¡Ay, qué horror! Pobre de tu hermano que tiene que lidiar conmigo. Y te vas. A ti esto no te rebotó como si fuera Superman y fuera una bala. ¿Me explico? Espero que sigamos en contacto. Alicia nos dice, querida Mónica, hace aproximadamente 5 años que mi pareja no me dice que me quiere, mucho menos que me ama. Yo estoy segura que no me engaña, pero me demuestra que sí me quiere de otras maneras. ¿Pero por qué le cuesta tanto decirme palabras bonitas? Yo soy muy cariñosa con él. ¿Será que solo está conmigo por costumbre? Tenemos 3 hijos maravillosos. Por favor, ayúdame porque yo lo amo demasiado. A ver, mi querida Alicia, te la volteo. Llevas 5 años con tu pareja diciéndole que te diga cosas bonitas. ¿Por qué no puedes entender? ¿Por qué te cuesta tanto entender que él te lo expresa de otra manera? La verdad es que si te pones a ver, Alicia, la cosa funciona en los dos caminos, ¿eh? Así como a él le cuesta tanto decirte palabras bonitas, a ti te cuesta tanto sencillamente aceptar quién es él. Te dice que te quiere. No con estas palabras, te amo. No te lo dice así, Alicia, ni modo. Así es la vida. No tenemos un ideal, pero al parecer tienes un buen hombre que está pendiente de su familia. Tienen 3 hijos increíbles que no existieron sino gracias a la combinación de ustedes. No existirían si no es gracias a la combinación de ustedes dos. Entonces, ¿por qué desperdiciar la vida en que yo quiero lo que quiero, como lo quiero, cuando lo quiero? Es un berrinchote. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Mejor enséñales a leer. ¿Saben qué, hijos? Me encanta cuando tu papá hace X, porque esta es su manera en que me dice que nos quiere. ¡Qué buena onda! Mira nada más qué detalle. Marido, bueno, pareja, como le digas, Juan, Pedro, Luis, como se llame. Gracias, mi amor. Yo sé que esto que estás haciendo ahorita es que me quieres. ¿Sabes qué? Yo te quiero a ti muchísimo porque tú eres buena para decir cosas de amor. Me lo estás diciendo, ¿no? Perfecto. Si tú eres buena en la pareja para algo, hazlo. Eso se llama complementariedad, Alicia. Eso se llama verdaderamente enriquecer la relación. Porque afortunadamente tus hijos pueden ver a alguien que expresa amor en palabras lindas, bonitas, tiernas, cariñosas. Y otro que expresa su amor de otra manera. No mala, ¿eh? Lo diferente no es malo, mi querida Alicia. Es otra forma. Qué alivio para alguien que no tiene una personalidad expresiva como la tuya, saber que hay otras formas de expresar amor que otros van a aprender a leer. No le robes a tus hijos la oportunidad de aprender esta valiosísima lección. Entonces, en vez de quejarte de lo que no tienes, disfruta lo que sí te dan todos los días. Qué horror que dices que le llevas la cuenta. Hace como 5 años que no me dices que me quieres. Ay, por Dios, ¿sabes qué? Te lo he dicho diario cada vez que te traigo un vasito al lado de la mesa, ¿no? ¿Y esas no contaron? ¿Sabes lo que puede sentir tu marido ante saber que no llevas contabilidad con lo que sí hace, con lo que sí aporta, con lo que sí es? Así que nada, jalón de orejas, Alicia. De, por favor, desde hoy, dile todos los días algo que leíste de él que fue bueno. Algo que te guste de él, algo que tú no tienes, por ejemplo, y que es buenísimo que él sí tenga porque lo aporta a su relación de pareja, a la familia. Y vas a ver cómo incluso podría estar más motivado para de repente, cada, ¿no?, aparición de un cometa, te diga algo bonito. Y entonces va a ser lindísimo. Pero sin exigencias, sin reclamos, sin tú deberías de ser como yo porque ser como yo es lo máximo. No. Es decir, qué buena onda que eres como eres. Porque verdaderamente me haces mejor persona. Me has enseñado cosas que no sabía. Y además, fíjate que, ¿sabes qué? Me siento súper querida por ti. Eso es un voto de confianza, una aceptación tremenda que unirá a tu relación como pocas cosas en la vida, Alicia. Así que échele ganas y seguimos en contacto, ¿ok? Después está Florencia que me dice, tengo un hijo preadolescente que me vuelve loca con las contestaciones. Se hace el sordo, mira por sobre el horizonte y siento que estoy perdiendo el control. ¿Qué tips puede darme para tratarlo? Bueno, mi querida Florencia, lo primero que te voy a decir es que bienvenida al grupo de papás desesperados por las respuestas de los adolescentes. Es un grupo de miles de millones de papás en el universo. Porque lo que me estás diciendo es que tu hijo está haciendo lo que en los libros de texto dicen que hacen todos los preadolescentes. ¿Pero sabes por qué lo hacen? Mira, alguna vez leí, la verdad es que tristemente no me acuerdo dónde, y yo me imagino que si me pongo a investigar puedo encontrar la investigación. Pero alguna vez leí en un estudio americano que decían que los papás damos 467 órdenes al día en promedio, decía este estudio. Imagínate, y ponte a pensar, Florencia, le decimos, lávate los dientes, haz la tarea, no contestes así, no le pegues a tu hermano, haz esto, haz lo otro, no, saca la basura. Si te pones a sumar de que despiertan a que se duermen, es posible que, si no son 400, son muchísimas las órdenes que damos. Y para los hijos, especialmente cuando las hormonas, que en la preadolescencia empiezan fuertemente a activarse, hacen de las suyas, les parece aburridísimo tener papás, ¿no? ¡Qué lata me dan! ¿Qué importa no tender la cama? ¿Qué más da no hacer la tarea, por favor? ¿En qué me va a servir para mi vida adulta? Todo lo ponen, lo someten a un juicio siempre a su favor, ¿no? Si van a compararse con alguien, es al niño que le dan permiso de ir a donde nosotros no le damos permiso. Nunca dicen, ¿cómo es que no me haces estudiar tanto como la mamá de Juan le dice a Juan que estudie? Nunca es en su contra, etcétera, etcétera. Y la manera en que pueden castigarnos por todas las órdenes que les damos es con esto. Haciéndose el sordo, mirando hacia el horizonte, con contestaciones, haciéndote rabiar. Porque ¿sabes qué, mamá? Tú me estás haciendo rabiar, entonces buenísimo, mi contestación te hizo enojar a ti, estamos a mano. ¡Ah! ¡Gané! ¿Sabes la mejor estrategia para que la reduzcan? Y para llevar una relación más cordial, no enganches. A ver, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces, a ver, Juan, saca la basura. ¿Me oíste, Juan? Mira, no me estás contestando, entonces te voy a decir, son las 4. Si para las 5 la basura no está fuera, estas son las consecuencias. ¿Te acuerdas que el viernes querías ir a no sé dónde? Bueno, no vas a ir. Así que, ¿me oíste? Si no te contesta, entonces dices, perfecto, no vas el viernes. ¿Quieres seguir sin contestarme para ver si el sábado vas a tener oportunidad de ir a ese? ¿Me explico? Pero tú tranquila, ¿eh? Ay, sí, mamá, ya te oí. No enganches ahí con él, pero no me contestes así, no seas grosero, no, ya te contestó. Ah, perfecto, hijo, me oíste, nada más quería estar segura. Y te vas, turiru. Pero además si puedes, medio canturreando una canción, no en plan de burla, sino en plan de primero tú volver a tener el control y la tranquilidad, porque estás empezando a crispar los puños para ver en dónde desahogas tanta frustración. No, no, no. La canción te va a ayudar a tranquilizarte a ti, a volver a la calma y para indicarle también al hijo, no enganchaste con la contestación. Me explico, poco a poco, con calma, le vas diciendo con firmeza, con cariño inclusive, ay, mi amor, qué bueno que sí me oíste, nada más quería estar segura. Y te vas, ponle ahí el mi amor. ¿Para qué? Para que sepa que hay cariño, pero a mí me contestas. La falta de respeto sí tiene que tener una automática consecuencia. No importa que te diga, ay, mamá, sí te oí, eso no me parece una falta de respeto. La verdad es que a lo mejor yo soy muy permisiva. Ustedes, papás más exigentes de las faltas de respeto, limiten cuáles son las tuyas o no. A mí, el que no me contesten, el que no digan buenos días, buenas noches, obviamente el que digan una grosería o te digan, ay, mamá, ¿estás loca? Eso me parece una falta de respeto. Pero hay veces que con los preadolescentes y adolescentes, darles oportunidad de un pequeño tono se vale. Por ejemplo, a mí que me digan, ay, sí te oí, el del principio, lo ignoro. Ah, ok, mi amor, nada más quería estar segura y te vas. Porque ya van a hacer lo que tú les dijiste que hiciera. Pero si alguna vez pasó aquí en mi casa que haz de cuenta, le digo, Santiago, no recogiste tu pijama. Y, eso para mí es un faltononón de respeto. Ese y en ese tono era un no, no negociable para mí. Y a la primera en que rodaron cabezas, supieron que no les convenía contestarme con un y. Entonces tú delimita dónde están tus no negociables, mi querida Florencia. No enganches en muchas. Nada más provoca la respuesta. Esto tiene que estar listo así, a esta hora. Tú decides si lo vas a hacer al 10 para las 5 que yo te dije que sacaras la basura o desde ahorita que son las 4. Tú define, mi amor. Tú mandas, ¿eh? Pero también tú vas a definir que si vas o no el viernes con tus amigos si dan las 5 en punto y esto no está fuera. Yo quiero que vayas con tus amigos. Me dan muchas ganas de que vayas con tus amigos. Así que ojalá quieras ir con tus amigos y saques la basura a más tardar a las 4:59, ¿ok? Besos y te vas, Florencia. Créeme que cuesta trabajo, cuesta práctica. Habrá días en que tú tampoco estés de humor y esto no lo apliques y te pongas un poco más enganchadora con las contestaciones de tu hijo. No pasa nada. Pero en la medida en que sea más frecuente que respondas así, sin enganchar con ellos, manteniéndote fría y al mando de la situación, ellos van a decir, ah, no funciona hacer repelar a mi mamá. De hecho, ni me conviene porque tengo consecuencias y lo van a dejar de hacer. También te digo, llega un momento en que las hormonas empiezan a estabilizarse y sus respuestas también son menos intensas, menos insoportables. ¿Se tardan en algunos casos? Sí. Pero ¿sabes de qué va a determinar? De tu respuesta. Así como un hijo chiquito puede aprender a dejar de hacer berrinches, pataletas, desde muy temprana edad por el buen manejo de los papás o alargarlas hasta los 9, 10 años por el manejo de los papás, también la respuesta es de un preadolescente o adolescente. Así que escucha otros episodios que refuercen estos conceptos que te doy y cuando quieras escribirme para desahogar, por Dios, aquí estoy, Florencia. Ánimo, hay luz al final del túnel. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora está Jimena que nos dice, hola, estoy muy triste, con rabia, en fin, muchos sentimientos encontrados. Te cuento, tengo 30 años y estoy casada con 2 hijos. Cuando era niña sufrí de abusos sexuales de mi padrastro. Mi madre sabía y nunca hizo nada. Después de tantos años, hace una semana se habló del tema y yo quedé muy afectada porque me dice que no se acuerda de nada y me puso en contra de toda mi familia y ella sabe que lo que digo es verdad. No sé qué hacer, me está afectando mucho todo esto y más aún al saber que mi mamá nunca hizo nada. Siguió con él. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdame, estoy mal, gracias. Jimena, algo que yo digo constantemente en mi programa es que lo normal no se quita. Y que tú estés triste, con rabia, frustrada, desilusionada, todo esto es absolutamente normal. ¿Te pasó algo espantoso cuando eras niña? Y ella, tu mamá, quien se supone que debe de vigilar que nada te pase, que es la responsable de tu bienestar emocional, físico, de todos los niveles, por quedarse con su hombre, ignoró lo que pasaba. Verdaderamente esto es lo que cataloga a una persona de no merecerse ser mamá. Entonces, ¿qué se hace? Ok, ya, perfecto, ya. Mi mamá hizo pésimo, me están diciendo todos que es correcto que yo me sienta tan mal porque mi mamá hizo pésimo. Ahora, ¿qué hago con todo lo que traigo adentro? Bueno, obviamente, yo no sé cuáles sean las leyes de donde vives. Yo no sé si todavía es tiempo de verdaderamente acusar a tu padrastro. ¿Por qué? Porque el procesar, el exigir justicia te ayuda emocionalmente. Ya tienes a la familia en contra, Jimena. Ya tu mamá lindísima, jajaja, se ha encargado, ¿verdad?, de decir, ¿saben qué? Jimena está loca, este hombre es un santo, es incapaz de, ¿no? Entonces, primero averíguate con un abogado a ver si procede, porque desafortunadamente en muchos países estos juicios tienen fecha de expiración. Tienes determinados años para acusar, porque obviamente pues ya no va a haber pruebas y se complica. Pero eso solo si puedes. Y obviamente si quieres, la decisión final va a ser tuya. Lo que sí es lo siguiente. La vida nos da 2 oportunidades para tener una buena relación madre-hija. Y la verdad es que tú no la tuviste en la primera oportunidad. Tu mamá no hizo bien en su relación madre-hija, punto. La siguiente es contigo y tus hijos. Tú puedes ser toda esta madre que no has sido, que no has tenido tú, con tus hijos, ¿ok? Tú me dices que tienes 2 hijos, bueno, a ellos protégelos, a ellos mantente cercana, a ellos edúcalos bien. Eso quiere decir que también los castigas cuando es necesario, pero tienes esta, tú vas a ser, tus hijos van a hablar de ti lo que tú nunca vas a poder hablar de tu mamá, con orgullo, con tranquilidad, con entereza, ¿ok? Y después tú decides, Jimena. Si quieres tener algún tipo de contacto con tu mamá, lo primero que te digo es que mantengas a cualquier niño, especialmente niña, lejos, lejísimos de los alrededores de tu padrastro. Que si cualquier familia se acerca con sus hijas, que tú te encargues como responsabilidad el mandarles una carta, el decirles, cuidado, yo no te voy a dar detalles de qué me hizo y cómo mi mamá lo manejó. Lo único que te digo es que cuida a tu hija, por favor. Este hombre es peligroso, nada más, para que no se haga más drama familiar de que mira lo que dijo y no era cierto porque yo estaba en otro lado cuando esto pasó. Nada, nada. Tú no nomás en tres frases, Jimena. Cuida a tu hija. Este hombre es peligroso. Te lo digo por experiencia personal. Le interesan las niñas chicas. No sé si los niños chicos también. Manténlos alejados. Esta, Jimena, sí es en parte tu responsabilidad de que más niños no pasen lo que tú pasaste. ¿Ok? Y después tú delimitar, porque esta es tu vida, Jimena. ¿Cómo quieres que vaya a ser la relación con tu mamá? Si quieres seguir en contacto con ella, tú ya sabes quién es. Tú ya sabes de lo que es capaz y cómo va a morir sin aceptar lo que no ha aceptado, por lo menos hasta ahora. El dejar de tratar de hacerla entender te va a ayudar especialmente a ti. Así que si quieres convivir por encimita, sin tocar estos temas, este es el precio que tú estás pagando por seguir en contacto con tu mamá. Puedes optar por hablarle, no sé, una vez al mes, una vez cada 3 meses para saber, oye mamá, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Estás bien de salud? Ah, qué bueno. ¿Vives? ¿Estás todo en orden? Ok, bye. Nada más, si tú quieres cumplir con tu obligación moral de hija, de ver que no le falte, o sea, si tu mamá viviera abajo de un puente, pues a lo mejor pudieras apoyarla con... Esto no quiere decir que ustedes tengan una relación cercana o cariñosa. Estás cumpliendo con una responsabilidad. Eso también va en función de la educación que le das en tus hijos y de lo que te define a ti como persona. Pero sin ningún contacto socialitos. Oye, es que quiero ver a mis nietos. ¿Qué crees, mamá? No podemos hoy. Y mañana tampoco, en un mes muy menos. De tal forma que tú estés delimitando lo que puedes manejar. Y después, Jimena, no te va a quedar de otra que enfocarte absolutamente en lo maravilloso que tienes en tu vida. Yo espero que tu lado sano haya sabido escoger a un buen marido. Y estos dos hijos te deben de dar muchas alegrías, varios disgustos también, como lo hacen los hijos, por supuesto. Pero concéntrate en lo que sí tienes, lo que sí es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque si te concentras en todo este episodio, en el terrible abuso sexual, en el espantosísimo y gravísimo papel que jugó tu madre, te va a carcomer el alma, te va a hacer mucho daño, te va a enfermar emocional y físicamente. Y además una enfermedad que se esparce y va a afectar a tus hijos y a quienes te rodean, toda esta amargura. Créeme. Tus sentimientos tienen razón, tienen fundamento, pero no vale la pena. La vida es muy corta el que te quedes estacionada ahí. Deja ese episodio atrás, como si hubieras en un auto rebasado este episodio, y tú vas para adelante, donde hay cosas buenas, donde con todo y lo horrible que fue todo esto, estás más fuerte, más capaz. Mira nada más lo que construiste a pesar de Jimena. Una familia, carámbanos, eso no es menor. Eso habla de una entereza y fortaleza, una madera de carácter impresionante. Y con esa energía, Jimena, voltea a ver lo bueno que eres y que tienes. Y empieza a trabajar por disfrutar verdaderamente lo que es tu vida de ahora en adelante. Lo de atrás, ni hablar, nefasto. Ojalá, sinceramente, hubiera deseado que no hubiera pasado. Pero déjalo atrás. Ahora, que no hay nada escrito, es maravilloso porque puedes hacer lo que tú decidas, Jimena. Ojalá decidas por sonrisas, por unión, por cariño con los tuyos. Que es tu marido, tus hijos, a lo mejor alguien de la familia, a lo mejor amigas, a lo mejor compañeros de trabajo, no lo sé. Construye felicidad, Jimena, y vas a ver cómo poco a poco tu alma se va a empezar a sentir más tranquila, mucho más positiva y más en paz con lo que ha sucedido, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Constanza me dice, mi consulta es la siguiente. Tengo un hermano de 17 años, muy tranquilo. Le va bien en el colegio y le gusta la música, pero es muy cerrado en sus cosas. No le gusta mucho compartir en familia, llega del colegio y directamente al computador. Puede estar toda la tarde, come algo y nuevamente se va al computador. Comenta que no se siente a gusto, que no sabe qué le pasa. Le cuesta confiar en alguien como para contarle sus cosas. Espero su respuesta. Aquí en mi casa estamos preocupados por él. A ver, Constanza, mira, la gran ventaja de tener más de un hijo es que se vuelve bien interesante la familia. ¿Por qué? Porque hay distintas personalidades y formas de ser y maneras de vivir la adolescencia, en la que etapa en la que está tu hermano, y no sé cuántos años tengas tú. Pero además el hecho de que él sea hombre y tú seas mujer también hizo la experiencia muy distinta. Entonces, a lo mejor tu hermano es más introvertido, no quiere decir tímido, no quiere decir inseguro, no quiere decir más que eso. Una persona que es más para adentro. Le gusta su tiempo solo y la pasa tranquilo compartiendo a ciertos niveles en familia y en otros en soledad. A lo mejor esa es su personalidad introvertida. Son muchas veces muy felices los introvertidos una vez que han aceptado como son y encontrado su nivel adecuado de convivencia con el resto del mundo. Porque luego están los extrovertidos, los gruperos, los que les gusta tener 8 amigos todo el tiempo, ir y que haya ruido y movimiento, y ¿no? Y ellos son felices de esta otra manera. Forzar a un extrovertido a estar solo o a un introvertido a meterlo con mucha gente es verdaderamente asegurar que sean muy desdichados, ¿ok? Entonces, primero puede ser personalidad. Otra es que es muy común en la adolescencia aislarse. ¿Por qué? Porque en este tiempo de reflexión, en este tiempo de que yo estoy solo oyendo a lo mejor mi música o jugando juegos en la computadora o a lo mejor chateando por Facebook, entonces también es un tiempo en que yo descubro que me gusta, que no me gusta, que me hace reír, que no. Es parte del proceso de autodescubrimiento que se vive en la adolescencia. Entonces no necesariamente es malo. Ahora, también como buen adolescente puede tener cosas que no le encanten, que no le gusten de sí mismo, que sienta que nadie más lo va a entender. Esto es bien frecuente. Para eso, hay veces que solo salir a caminar, y te recomiendo que si tú te llevas bien con él, invítale un helado. Sálganse a dar la vuelta, vayan a una tienda de música, ¿no? A decirle, mira, a mí me gusta este grupo. Ay, no, es malísimo a ti. Ay, no, este no me gusta. Ah, este sí nos gusta a los dos. A convivir construyendo una relación un ratito. Una vez al mes, ni siquiera diario, qué horror, tan intensivo, imagínense, necesitan su espacio también ustedes dos. Y a lo mejor en una de esas salidas, como hermanos llevándose bien, podría confiarte algo. A lo mejor tus papás, tu papá, tu mamá, podrían hacer lo mismo, invitarle un día, oye, ven, acompáñame, necesito comprar pintura verde, ven, vamos a dar una vuelta. Y hablar del clima y del pajarito que está volando y del lo que pasó, alguna noticia. No necesariamente de, oye, hijo, te veo muy aislado, estamos preocupados por ti. No, en la conversación cotidiana pueden surgir cosas de interés. Pero sobre todo es no alarmarse cuando si está cumpliendo con el colegio, si sale a compartir con la familia a la hora de las comidas. Y luego se vuelve, o sea, si todo dentro de la diferencia está normal, manténganlo así, pero hagan contacto. No lo dejen tal cual como está, sino traten de acercarse un poquito más, pero sin demandar, sin exigir, sin cómo es posible que te encierres todo el tiempo, está mal lo que tú haces, ven a convivir con nosotros. No, sino en un plan divertido para todos. Y como en último punto, querida Constanza, a lo mejor el ofrecerle que me escriba. Tiene la ventaja de que yo no sé de qué país son. Y de que si sospechara el país por algunas palabritas, no tengo idea de qué parte del país. No conozco sus apellidos, no me interesa dónde viven, no nada. Doy una asesoría absolutamente confidencial porque me puede poner que se llama Juan aunque se llame Miguel. O me puede poner como tú me pusiste, Constanza, que no sé si sea tu nombre, pero si lo fuera. Hay miles de Constanzas de todos los países del mundo donde me llegan preguntas. porque créeme, esto, como es internet, me llegan de Ecuador, me mandan saludos de Perú, obviamente de mi tierra, México, de Chile, donde estoy viviendo, de muchas partes donde sea. Tengo a varias perdidos latinoamericanos por Europa, entonces es divertidísimo, me escriben de Francia, hay uno perdido en Polonia, y me encanta todo eso. Entonces, no te preocupes, puedes ponerme tu nombre, puedes ponerme otro nombre, que nadie va a saber quién eres finalmente, ¿ok? Dile a tu hermano que si le cuesta trabajo confiar en alguien para contarle, a mí ni siquiera me está viendo en la cara y quiero ofrecer esa ventaja estratégica de que yo no soy su mamá, yo no soy su hermana, no le voy a acusar con nadie y que a lo mejor le pudiera por lo menos servir de oreja para que desahogue sus inquietudes, ¿ok? Así que espero que toda esta suma de ideas te ayuden a manejar un poco mejor esta situación familiar y que la cosa esté un poco más relajada y más agradable de ambiente. Ok, Constanza, seguimos en contacto. Gracias por escribir. Y finalmente, Rosana, que nos dice, hola, tengo una hija de 14 años, siempre ha sido muy tímida. Me preocupa que teme mucho al fracaso y es por esto que siempre tiende a esconderse en su timidez, para no enfrentar lo que le incomoda. Por ejemplo, le gusta un niño de su curso y en vez de hacer algo para conquistarlo, a él le gusta a ella, por el contrario, no le habla, no lo mira. Es decir, se aleja más. Con sus amistades es casi lo mismo. Ayúdame u oriéntame sobre este tema, por favor, gracias. Mi querida Rosana, lo primero que te tengo que decir es que sobre todo con el niño que le gusta, déjala. Déjala, tiene solo 14 añitos. Hay quienes se tardan más para agarrar tablas en el asunto. De hecho, si empieza a andar de novia unos añitos más tarde, y te voy a decir cuántos, 4 años, a los 18 tiene su primer novio, créeme que va a tener mucho más herramientas para hacerlo mejor que si empieza ahorita. Uno cree que si empiezan jóvenes a tener relaciones de noviecitos y demás, pues van agarrando experiencia. No, hay veces que solo se suman inseguridades. Así que, papás, mamás, no presionemos a nuestras adolescentes con relaciones de pareja, porque realmente las tendrán cuando el tiempo lo indique. Cada personalidad, lo acabo de decir, es un mundo y es bueno que cada uno agarre su tiempo. Ahora, el otro tema es la timidez, no la introversión que expliqué hace un minuto, Rosana, sino la timidez, en donde da inseguridad el contacto social. Y para eso sí se necesita un apoyo. Hay veces que una clase de algo les ayuda, Rosana. Y a lo mejor a tu hija la puedes meter a una clase de teatro, a las niñas les gusta actuar en musicales. Y a lo mejor a ella, que es medio timidona, se sienta a gusto siendo parte de los de atrás, ¿no? De los que cantan en la bola del coro o en la que se disfrace de árbol y se queda ahí para, pero empieza a tener un contacto de equipo. A veces es en deporte, no sé, hacer voleibol. Y entonces el tener contacto con otros a nivel deportivo pero social ayuda también a tener un poco más de firmeza en ese tipo de cosas. Y después también que le compartas tus experiencias, Rosana, de cuando te has enfrentado tú a cosas que te daban nervios. Porque tú eres su mejor modelo de mujer. Tú eres el modelo más cercano, el que más respeta, el que tiene mucho de sus genes y entonces se ve en ti en muchas cosas. Y por lo tanto, el decirle, mira, ya sabes que el día que yo tenía que hablar en público, no sabes lo mal, y yo hice tal y tal y tal. No sé si alguna vez tú te enfrentas a eso, a ver si eso te funciona u otras cosas. Y le puedes estar diciendo estas ideas tuyas. Para después un día hacer algo entre las dos, que conscientemente sepan que va a estar mal. Preparen una mala receta de algo que quede mal, un pastel que quede mal y la van a hacer mal desde el principio. Equivócate adrede, Rosana, pero no le digas que lo vas a hacer desde antes. Haz algo en la receta que tú sepas que no va a hacer que el pastel quede bien y a la hora de que se den cuenta que acabó mal, darle toda una enseñanza de tu reacción de, ay, mira, ¿cómo ves? Le puse sal en vez de azúcar. No lo puedo creer. Bueno, ni hablar, lo vamos a tener que tirar. Qué horror tirar todo un pastel. Pero mira, sabes que en el fondo no pasa nada. Ya aprendí que voy a cambiar de bote el azúcar porque se parece mucho al de la sal. Aprendimos algo nuevo. Bueno, qué bueno. Somos mejores personas al hacer mejores pasteles para la próxima. Y a otra cosa. Y un poco esto que me dices del temor al fracaso es enseñarle esto, que no pasa nada de repente equivocarnos porque salimos más armadas, aprendemos más cosas, nos va mejor. Yo espero que alguna de estas ideas te sirvan. Cuéntame qué opinas, cuál la vas a aplicar, qué te está funcionando y ojalá estemos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.